Vamos a iniciar entonces el turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Y en primer lugar interviene Eva Rodríguez de la Agencia EFE. Cuando quieras, Eva, adelante.
Sí, buenos días. Quería preguntar cuál es la dotación económica del convenio de colaboración y si es a un año o es para más anualidades. Muchas gracias.
Sí, en el año 2020 la dotación económica ha sido de algo más de 230.000 euros. Estará incluida en los presupuestos del año 2021 y serán cantidades similares. En principio es un año, es un convenio que se va renovando de manera anual. Entonces, inicialmente es para un año y la cantidad será similar, alrededor de los 230.000 euros.
Recordamos antes de continuar que nuestros compañeros tienen un único turno de palabra y pueden preguntar a ambas intervinientes. Seguimos. José Luis Robledo, de la agencia ICAL. Adelante, José Luis.
Sí, buenos días. Cuando hablan de acciones formativas, no sé si nos podrían poner un ejemplo de qué tipo de acciones son, si son cursos largos, son charlas de un día.
No sé si se me escucha. Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de las acciones formativas, una de las funciones de todos los informadores e informadoras de la Red de Garantía Juvenil es informar a todos los jóvenes y todas las jóvenes de nuestra comunidad en qué consiste la garantía juvenil, qué beneficios obtienen al inscribirse a la misma, qué ofertas formativas pueden obtener, así como de empleos y prácticas. Entonces, todas las acciones formativas van enfocadas un poco a esa labor de información sobre la red.
Damos paso a continuación a Joaquín Cazaña, de la agencia Europa Press. Joaquín, adelante.
Sí, gracias. Buenos días. Yo quería preguntar si hay algún dato de las tasas de inserción de estos jóvenes que han participado en el programa, si se sabe más o menos cuántos han podido encontrar trabajo y si este año las consultas han ido por algún otro sitio diferente a las de años anteriores, precisamente por la crisis. Gracias.
Concretamente, en cuanto a los datos que se incorporan en el mercado laboral a través de la Red de Garantía Juvenil, no tenemos acceso a esos datos, es el SEPE quien nos los tiene que facilitar. Los únicos datos que podemos ofrecer son los que María Isabel ha ofrecido antes, pues del número de inscritos, cuántos jóvenes han solicitado asesoramiento, pero no tenemos acceso a los datos de cuántos actualmente están desarrollando un empleo.
Vamos ahora al norte de Castilla, donde tenemos a María Jesús Pascual. Cuando quieras, María Jesús. María Jesús, tienes que activar el micrófono, lo tienes apagado. Te damos tiempo, María Jesús, a que enciendas el micrófono y seguimos ahora con Javier Vicente Antonio, de Noticias Castilla y León.
Hola, pues muy buenas. Queríamos preguntar a Sandra cómo están viviendo los jóvenes esta situación de pandemia y si consideran que se les ha demonizado en alguna ocasión, como se ha dicho por allí. Y a la consejera de familia, si me permite también alejarme un poco de la juventud y centrarme en los centros residenciales, si una vez que el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la prohibición de las visitas, la Junta se plantea nuevas medidas restrictivas más allá de las que ya hay.
Bueno, pues en cuanto a lo que comentabas, la situación que estamos viviendo es bastante compleja, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Sí que es cierto que tal y como se ha comentado al principio, pues quizá los jóvenes no tenemos tanto riesgo sanitario porque no tenemos tantas patologías, pero sí que es cierto que la crisis económica que va a venir a raíz de toda esta crisis sanitaria va a afectar en gran medida a todas las personas jóvenes. Entonces, sí que esa sensación pues de qué pasará con nuestro futuro, un poco de nerviosismo, sí que es algo característico ahora mismo entre las personas jóvenes. Y en cuanto a la imagen que se ha dado un poco de la juventud en los medios de comunicación, sí que es una imagen que no nos representa porque, bueno, no se han puesto en valor todas las iniciativas de jóvenes que han desarrollado a lo largo de todos estos meses, que se han situado al final al pie del cañón de la pandemia, ayudando a todas las personas más, más vulnerables, que al final es la imagen que nos representa de jóvenes solidarios, atentos y que estamos para ayudar a las personas que más lo necesitan.
Sí, respecto a las residencias, cuando nosotros planteamos el cierre de las residencias, el cierre de las visitas, el cierre de las salidas, fue pensando siempre lo mejor para las personas mayores, para las personas que viven en esos centros. El día 13 de marzo, previo también al estado de alarma, a la declaración del estado de alarma, se cerraron las visitas y las salidas de los centros residenciales. Entendíamos que en estos momentos, con una situación epidemiológica como la que teníamos, era una medida que podía ayudar a controlar la enfermedad, a evitar una medida más que podía ayudar a evitar que el virus entrara en esos centros residenciales. Al no ratificar el auto, esa parte del auto, en el mismo día, es decir, fue una medida que no estuvo en vigor ni 24 horas, en el mismo día se vuelve a la situación que estaba establecida antes, que ya era una situación limitativa. Lo hemos dicho muchas veces, las salidas de los residentes o las visitas estaban ya muy controladas con las medidas de seguridad establecidas. Las visitas, por ejemplo, tenían una duración máxima de una hora, un familiar, con cita previa, utilizando todas las medidas de precaución que pueden existir o que se pueden exigir a los centros. Entendemos que una vez que el Tribunal Superior de Justicia indica que no procede la limitación de esas medidas, ya que el estado de alarma que tenemos en la actualidad no lo ampara, volvemos a la situación que estaba anteriormente. ¿Qué hemos hecho para reforzar esa seguridad en los centros, para seguir pensando en lo mejor para las personas mayores, para que no se contagien? Hemos empezado con el análisis de las aguas residuales de todos los centros residenciales. Posteriormente a que se realiza este análisis, en todos los centros se realiza, en primer lugar, un cribado con los test serológicos para descartar a aquellas personas mayores que son inmunes y que tienen anticuerpos, y al resto se está haciendo un nuevo cribado con los test de antígenos. Esa es la última medida que hemos tomado y sobre las que vamos a seguir incidiendo, desde luego pensando siempre, siempre en lo mejor, en la salud de las personas mayores.
Intentamos recuperar ahora esa comunicación con María Jesús Pascual, del norte de Castilla. Adelante, María Jesús. No es posible, María Jesús. Continuamos, por tanto, con Miriam Antolín, del diario ABC. Miriam, cuando quieras.
¿Ahora?
Sí, eres María Jesús Pascual. Pues adelante, haz tu pregunta.
Muchas gracias. Buenos días. Yo quisiera preguntarle a la consejera si ha recibido una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias, en las que le hace llegar que sería necesario en esos cribados semanales unas 15.000 pruebas diagnósticas semanales a las plantillas y también 500 para los visitantes. Yo no sé si va a atender la consejería esta propuesta. Y luego también ver si la Junta no se plantea un cambio de estrategia en los planes de contingencia, porque parece que no están dando resultado a tenor de las cifras de muertos y de contagios.
Bueno, en primer lugar, respecto a la plataforma, yo la comunicación de que usted me habla exactamente no la he recibido. Nosotros recibimos una solicitud de comunicación para una reunión con la plataforma y nos reuniremos con ellos. Hemos adquirido más de 200.000 test de antígenos para realizarlos de manera periódica en las residencias, tanto a los residentes, más de 40.000 personas, como a los trabajadores de todos los centros residenciales, tanto públicos como privados. Como explicaba anteriormente, primero se está realizando un barrido con los test de anticuerpos para descartar a aquellas personas que ya son inmunes, que ya han pasado la enfermedad, y al resto de los residentes se les están realizando también un cribado con los test de antígenos. Luego eso se está realizando y la segunda pregunta que me hacía se me ha ido ahora mismo.
Acerca del cambio de estrategia porque las cifras de fallecidos...
Sí, perdón, sobre los planes de contingencia. Es que los planes de contingencia están funcionando. Lo hemos dicho siempre, las residencias no son burbujas aisladas, se sitúan dentro de los municipios. Cuanta más afección tiene un municipio, evidentemente más fácil es que se produzca el contagio en una residencia, puesto que las personas entran y salen de las mismas, los trabajadores entran y salen, tienen su vida y aunque extremen y pongan todas las medidas de precaución para atender a las personas mayores, hay muchas situaciones en que no se pueden guardar esas distancias de seguridad. Evidentemente, y usted lo sabe muy bien, la situación no es la misma que en la primera ola. Con un número mucho mayor de contagios, las residencias están respondiendo de una manera mejor que la primera ola. Se producen contagios, nos preocupan esas situaciones. De ahí también los análisis de agua y estos cribados que estamos haciendo para ser capaces de detectar esas situaciones de manera precoz para poder actuar antes, pero los planes de contingencia están funcionando.
Ahora sí, lo intentamos con el diario ABC y con Miriam Antolín. Miriam.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar si en este año se ha detectado un mayor número de solicitudes en la garantía juvenil, por esto de que empieza a haber o se ve ya que puede llegar una crisis.
Sí. A ver, con respecto a otros años, los números son prácticamente similares. En el año 2019 fueron 9.904 las consultas atendidas, este año han sido 9.874. Las inscripciones en el año 2019 fueron 3.066, este año han sido 2.487 y las participantes en asociaciones formativas en el año 19 fueron 1.946 y este año han sido 1.630. Sin haber concluido el año todavía tenemos pues un mes y medio, entonces los números están en cifras muy similares a las de años anteriores.